16:19 es la hora. A principio del programa les contaba que hoy vamos a tener un invitado, es Enrique Abodadro, es secretario de Cultura y Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación. Antes fue subsecretario de Economía Creativa de la Ciudad de Buenos Aires, ¿correcto?
Correcto.
Hola, Enrique, gracias por venir. Hace rato que lo vengo siguiendo en Twitter a Enrique y ya me llamó la atención el primer título que tenías, el primer cargo, subsecretario de Economía Creativa. ¿Existía antes de que vos tomaras ese cargo?
No, fue un cargo que inventamos.
¿Lo inventaste vos?
Sí, la verdad que tuve el gusto de inventarlo, al igual que el cargo actual. Son esas oportunidades que realmente te dan, pero tiene que ver en realidad con que justamente los temas que tuve a cargo tanto en la ciudad como los que tengo a cargo ahora, o parte de lo que tengo a cargo ahora, son temas relativamente nuevos. Entonces, implica también una evolución de la agenda pública en términos de política pública, empezar a trabajar alrededor en la ciudad de lo que era la economía creativa, que mucha gente se pregunta qué es básicamente la economía que tiene al talento como insumo principal, digamos. Y Buenos Aires, en realidad Argentina, digamos, pero Buenos Aires es una ciudad realmente donde el talento y la creatividad están muy presentes. Entonces, tener un área específica que continúa, por supuesto, digamos, pero en mi caso tuvo que ver con, yo era también, estaba al frente del Centro Metropolitano de Diseño en Barracas, y mi trabajo tenía que ver con promover el diseño, a la industria audiovisual, a la industria de la música, a la industria editorial. La verdad que una suerte, porque es un trabajo muy
está buenísimo. ¿Sos un cazatalentos desde el Estado o una cosa así?
Sí, en realidad a mí me toca...
¿Promueve talentos?
Totalmente. Es más, cómo promover ese ecosistema cultural creativo que ya existe, ahora con un desafío nacional, que la verdad que es te marea, digamos, porque Argentina es un país enorme, muy diverso, y donde la creatividad está distribuida en todo el país, fundamentalmente en los centros urbanos. Pero siempre es lo mismo, es cómo promover, cómo ayudar a los emprendedores culturales, a los emprendedores creativos que tiene la Argentina, a que puedan llevar adelante sus proyectos. Eso es parte de lo que hacemos hoy. Hay muchísimas otras cosas. Lo acompaño como en la práctica, como vice a Pablo Belluto, que es el ministro de Cultura de la Nación. Y la verdad que es un desafío espectacular, del cual aprendo mucho, gracias a que tengo también un equipo muy muy profesional, muy lindo, parte que vino conmigo, pero sobre todo mucho que ya estaba en el Ministerio de Cultura.
Pero me parece que lo más difícil es justamente eso de ir haciendo camino al andar, porque si vos agarrás un cargo que ya sabés que sos subsecretario, o algo de los teatros nacionales, por ejemplo, ya sabés que te tenés que ocupar de los teatros nacionales. Si vos tenés que estar creando lo que es la economía creativa y lo que es esta gestión cultural, estás un poco avanzando y haciendo camino.
Sí, la verdad que es un tema bastante de vanguardia, por supuesto no lo inventamos nosotros, y algunas cosas ya existían, digamos, en términos de las herramientas que estamos llevando adelante. Pero por eso la definición del nombre era relevante, porque marca muy claramente una agenda nueva. Es un desafío importante, de hecho hoy pusimos en marcha una serie de programas que no existían, por ejemplo una red de ciudades creativas que lanzamos a principios de año con un interés muy grande de parte de ciudades de todo el país por participar. Lo hicimos en formato piloto, elegimos a 4 ciudades, que son un jurado en realidad, eligió las 4 ciudades ganadoras: Córdoba, Salta, Godoy Cruz en Mendoza y Neuquén. Y esas 4 ciudades durante todo el año, en función de este programa, están desarrollando actividades que tienen que ver con promover su propia creatividad. Creatividad en el espacio público. Salta, por ejemplo, acaba de hacer un concurso a instancias de este programa donde le propone a la ciudadanía pensar nuevos miradores para la ciudad. Salta tiene un único mirador, que es donde está el gaucho Juan Martín Miguel de Güemes. Y a instancias de este programa lo que hicimos fue un concurso que invitó a arquitectos, diseñadores, a creativos en general, a pensar juntos una nueva mirada de Salta. Eso es una de las tantas cosas que está haciendo este programa de Ciudades Creativas, que empieza con mapear el ecosistema creativo local y trabajar con ellos. Y ese mapeo es central porque muchas veces en la gestión, cuando uno piensa en gestión cultural, piensa o en lo que es la cultura del espectáculo. Ha habido siempre como una deriva hacia pensar la política cultural pública exclusivamente como la organización de grandes eventos.
Recitales.
Que no es que esté mal, es parte de lo que uno tiene que hacer, pero no puede ser la única política cultural, digamos, claro. ¿No? Y otro de los problemas que tiene habitualmente en Argentina la gestión cultural es que se piensa exclusivamente, cuando uno habla con un burócrata como yo, y le preguntas qué es lo que hace, te cuenta, bueno, tenemos estos museos, estos centros culturales, y en realidad la tarea es mucho más amplia que simplemente cuidar de los museos públicos. Es, si vos no reconocés que hay un campo cultural y creativo independiente del Estado, que es tan relevante como el propio Estado, yo lo llamo la cultura pública no estatal, Tener un montón de teatros independientes hace a la ciudad de Buenos Aires una ciudad mucho más interesante que no tenerlos, o los centros culturales. Y esto es un fenómeno que se da en todo el país. Entonces, esta idea de pensar a la cultura como un ecosistema cultural y creativo, donde nuestro trabajo es promoverlo, acompañarlo, más que decirle lo que tiene que hacer, uh-huh. es bastante novedosa y es un muy lindo desafío en términos de cómo pensar programas de política pública que vayan en esa dirección.
Y eso de que los argentinos somos emprendedores y creativos, es cierto en algunas ciudades, te das cuenta que es cierto en todas partes, ¿qué vas descubriendo?
Mira, en general sí, de hecho hay varios indicadores globales, hay uno que se llama Global Entrepreneurship Monitor, el monitor de emprendedorismo global, que mide qué tan emprendedores son los países, y en general Argentina rankea muy alto. Al mismo tiempo también es uno de los países donde hay más mortandad, es más difícil. Vos podés emprender, pero es más difícil llevar a buen puerto tu proyecto. Entonces, la realidad es que muchas veces el trabajo del Estado tiene que ver con justamente entender esas problemáticas puntuales y acompañar en ese nacimiento. Es como un vivero, digamos. Tenés que poder acompañar en esos primeros pasos para que después crezcan firmes las plantas. Tenemos un programa muy lindo que se llama Fábrica de Emprendedores Culturales, que capacita a emprendedores culturales en todo el país, que trabaja además en conjunto con la Secretaría de Emprendedores de Nación, que está en el Ministerio de Producción, ofreciendo un set de herramientas para esto, para que el que tiene un proyecto y quiere emprender en cultura lo pueda desarrollar.
Cuando decís un emprendimiento cultural, caigo en lo que me decías, en donde caen los funcionarios. Pienso en alguien que quiere poner una sala de teatro en un barrio, un centro cultural, un centro para alguna actividad cultural. ¿Qué otras cosas? Mira, son emprendimientos culturales.
Son todas las que vos mencionás, hay muchos otros, por supuesto. Lo interesante es que están surgiendo también cada vez más proyectos que vinculan innovación y cultura. De hecho, es uno de los campos sobre los cuales trabajamos. Este año lanzamos el primer concurso de innovación cultural a nivel nacional. La invitación era cómo podemos pensar, cómo la innovación puede transformar la cultura. Se presentaron cientos de proyectos, elegimos a los 32 ganadores, nuevamente los eligió un jurado, a los cuales le estamos dando asistencia financiera, pero sobre todo mentoría. Uh-huh. Para esto tuvimos que armar una red de incubadoras culturales, que lo hicimos en conjunto con universidades nacionales que están vinculadas al arte y la cultura en distintas partes del país, que son espacios físicos que le dan asistencia técnica al desarrollo de estos proyectos.
¿Cuánta gente labura en eso? Porque ya me estás hablando de una... ¿Cómo haces para que se muevan los engranajes del Estado para que todo eso sea posible?
Mira, el Ministerio tenía un equipo, tiene un equipo, no importa si querés la discusión sobre qué tamaño tiene, pero es un equipo bastante amplio, y lo que nos encontramos es que había gente con muchas ganas de empujar los proyectos, con lo cual, si bien hay mucha gente afectada de los proyectos, la realidad es que como lo que estamos intentando es que la mayor cantidad de recursos esté puesta, más que en gente, en convocatorias. Este año, si vos vas a cultura.gob.ar/convocatorias, hicimos más de 50. Uh-huh. Las convocatorias llevan bastante tiempo de diseño y de planificación, pero después tiene que ver con, digamos, si es una convocatoria, un concurso, es... digamos, recibir toda esa andanada de presentaciones, ponerlas en orden, que un jurado defina quiénes ganan, y después otorgar los distintos subsidios, créditos, uh-huh. etcétera. La semana que viene, por ejemplo, el 8, estamos presentando a los 500 ganadores de las becas a la creación del Bicentenario, que las lanzamos desde el Fondo Nacional de las Artes. Pues, justamente, si nos corremos de esta idea de que el Ministerio de Cultura solamente tiene que hacer grandes recitales, lo que hay es un ministerio que en realidad su foco tiene que estar puesto en cómo apoyar a la creación cultural contemporánea argentina.
Que deje algo, que la cultura de hoy deje algo para mañana.
Y además que no sea el Estado el que defina qué es cultura. O sea, si yo hago una convocatoria, otro programa nuevo, perdón que voy tirando así chivos. Sí.
Además, te interrumpí el anterior de los innovadores culturales que estaban...
Bueno, en ese caso aparecieron de los 32, hay proyectos realmente muy interesantes que vinculan innovación y cultura, que son ideas para transformar museos, ideas para generar nuevas agendas culturales en zonas del país que hoy no tienen una agenda cultural. Otro programa que lanzamos se llama Plataforma Futuro, y lo que buscó Plataforma fue darle, la convocatoria fue para proyectos de creación artística con base interdisciplinaria, y el foco fue la creación. ¿Por qué? Porque habitualmente los programas no contemplan esa etapa inicial en el proceso artístico, el proceso creativo, que es la incertidumbre. yo quiero hacer un proyecto que tenga determinadas características y no tengo financiamiento para hacerlo. Entonces, fue también un concurso donde un jurado eligió los mejores proyectos, pero además del apoyo económico para desarrollar el proyecto, el programa tiene una mentoría de artistas que ya están consagrados y son de todo el país, y en cada lugar del país. La idea es romper con esta lógica de que para que las cosas pasen tienen que pasar por Buenos Aires. En cada lugar del país van a estar acompañando como mentores, los artistas consagrados, van a estar acompañando como mentores a los emergentes que se fueron seleccionando en el programa. Y realmente es conmovedor porque ves una creatividad parejita en todo el territorio y a la vez súper diversa, porque los proyectos que vienen de la Patagonia son diferentes a los que vienen del norte argentino. Con lo cual, el año que viene vamos a tener una camada de artistas nueva, muy, pero muy interesante.
Estamos charlando con Enrique Avogadro, es secretario de Cultura y Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación. Antes fue el subsecretario de Economía Creativa de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te quedás un ratito más? ¿Tenés unos minutos?
Me quedo todo el tiempo que quieran.
Bien, 16:33 es la hora. Nuestro WhatsApp, por si quieren hacer alguna pregunta a Enrique Avogadro, está abierto siempre.
Sí, el 11-65-84-0870. Y ahí nos escribió uno de nuestros oyentes, que siempre firma como señor Sánchez, y dice que él tiene un proyecto para conservar el patrimonio cultural nacional de artesanías y artesanos y que le interesaría compartirlo.
Bueno, con mucho gusto. La más directa me puede mandar un mail, básicamente, bueno, si le parece bien.
Pasale, la hora por un WhatsApp le pasamos el mail de Enrique.
Sí, os lo digo al aire, no tengo problema que me escriban.
Para cualquier otro que quiera escribirle.
Es eavogadro, mi apellido es con B corta, eavogadro@gmail.com. Y, por supuesto, hay una Secretaría de Patrimonio Cultural, hay un colega a cargo del tema, no es mi secretaría, se la voy a reenviar después a la consulta, pero bueno, desde ya.
Ahí está.
Y por otro lado, perdón, pero este tipo de ideas son justamente las que pueden presentarse, ya no este año, porque ya pasó, digamos, pero podría presentarse perfectamente a estos concursos que estamos armando. Pues justamente, digamos, la idea de vincular innovación y cultura tiene que ver con que en innovación, en general, lo que se aprende es el concepto de inteligencia colectiva, y es que todos nosotros juntos pensamos mejor que cada uno de nosotros por separado. Y por ahí para el Estado es complejo decir, yo no tengo todas las respuestas, porque implica cierta valentía de decir, bueno, che, para algo te elegimos, si no tenés todas las respuestas, que sí, venga alguien, claro, que sepa. Pero me parece que es importante que nosotros podamos decir, ¿por qué no pensamos entre todos estos problemas? Armamos un laboratorio de innovación cultural en el Ministerio, que lo que está haciendo es tomando problemáticas puntuales que encontramos en la cultura e invitando a la sociedad a pensarlas. El primer festival de ideas que hizo este laboratorio lo hicimos en Mar del Plata, en el Museo Mar, que es un museo muy bonito que está en la costa, en Mar del Plata. Mucha gente probablemente lo conozca, se inauguró hace un par de años. El problema de este museo es que solamente funciona en temporada. O sea, está abierto todo el año, pero la gente de la ciudad de Mar del Plata va poco fuera del temporada. Y con esa consigna nos juntamos durante una jornada entera en el museo. Invitamos no solo a expertos en museos, sino a arquitectos, diseñadores, a ciudadanos en general. Y la pregunta, y de vuelta, podría ser un problema que nosotros debiéramos tener la respuesta, pero la pregunta fue, ¿cómo hacemos todos juntos para pensar soluciones para que este museo esté mejor vinculado a su propia ciudad? Y surgieron ideas muy, pero muy interesantes, porque además cuando vos empezás a cruzar gente de distintos orígenes, distintos saberes, etcétera, es donde aparecen las cosas más interesantes. Así que todos invitados a ayudarnos a repensar la cultura argentina.
Y todo eso está en la página del Ministerio de Cultura.
Está en la web del Ministerio de Cultura y sobre todo el Facebook del Ministerio de Cultura, que es muy interactivo y todos los días estamos publicando 3 o 4 novedades. Ministerio de Cultura de la Nación en Facebook aparece inmediatamente.
La cultura tiene como acepciones que pueden ir desde muy estricta, que sería entender lo que pasa en una galería de arte y quedarse con que cultura es eso, es poder entender un cuadro, hasta una acepción amplísima que es cómo manejamos, también es nuestra cultura. ¿Llegan a un rango tan amplio? ¿Podemos con una innovación cultural o con una movida cultural entender que si somos más solidarios manejando vamos a tener menos tráfico, por ejemplo?
Sí, no es una tarea que nosotros encaremos directamente. básicamente porque tenemos que trabajar en función del desarrollo de la gestión cultural. Pero sí hemos hecho, y esto otro, digamos, somos tres secretarios en el equipo. El tercero es Iván Petrella, que él es secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional. Iván tiene dentro de su secretaría una agenda dedicada al tema valores. Recientemente organizó un encuentro sobre diálogo intercultural que fue realmente extraordinario. Vinieron especialistas de distintos países a contar experiencias de diálogo. Ejemplo, quienes estuvieron negociando recientemente la paz en Colombia, entre otros casos. Y definitivamente la cultura tiene que ver con eso, digamos. Porque además la cultura es un factor de desarrollo. Muchas veces nos confundimos, vuelvo al origen, pensando que cultura es solamente un evento, una galería, pero la cultura es un factor de desarrollo. En un país que tiene arriba del 30% de su población debajo de la línea de pobreza, la cultura puede ser una herramienta de construcción básicamente de ciudadanía, porque la cultura en el origen lo que hace es construir una identidad que es individual, pero fundamentalmente es colectiva. Entonces, tener, digamos, la posibilidad de vivir, digamos, en ciudad con una oferta cultural más amplia y sobre todo ser un actor en el sentido de que uno no solo consume, sino produce cultura, es parte de esa cultura, hace una sociedad más integrada, con una mejor convivencia, etcétera. De hecho, nosotros tenemos una dirección que se llama de Diversidad y Cultura Comunitaria, cuyo foco está puesto en cómo la cultura contribuye a la inclusión. Y varios de los programas, el más conocido se llama Puntos de Cultura, es un programa muy lindo cuyo origen está en Brasil, en la época de Gilberto Gil como ministro de Cultura de Lula. Después se trajo aquí en Argentina, es un programa que tiene muchos años, lo puso en marcha José Nun cuando fue secretario de Cultura. Y es un programa que lo que hace es apoyar a organizaciones de la sociedad civil que están en el territorio, sobre todo en zonas más vulnerables, para que puedan desarrollar su actividad. Vuelvo a lo que les decía antes, la cultura pública no estatal. Digamos, el Estado lo que hace es acompañar a organizaciones, ONGs, clubes de barrio, etcétera, que están trabajando en el territorio en proyectos culturales y que son centrales para esa, si querés, esa amalgama social.
Esa cohesión.
Esa cohesión social, uh-huh. Exactamente.
¿Qué es la ley de mecenazgo que ya nombró un par de veces Macri?
En realidad nosotros, digamos, y no es solamente una cuestión de nombre, le pusimos ley de desarrollo cultural, uh-huh. Justamente porque entendemos que el mecenazgo es una herramienta más para el desarrollo cultural del país.
Cuando pensamos en mecenazgo, yo pienso en Florencia, la Edad Media, y los Medici
bancando
siendo mecenas.
A Leonardo da Vinci.
Eso, ¿tiene algo que ver con eso?
Tiene que ver, el concepto de mecenas justamente es, digamos, la idea de que el sector privado también puede estar estimulando a la cultura. En Argentina, de hecho, tenemos varias leyes de mecenazgo. La más conocida para nosotros es la de la Ciudad de Buenos Aires, pero también Chaco y Corrientes tienen leyes de mecenazgo. Y básicamente lo que hace la ley de mecenazgo es permitirle a las empresas apoyar proyectos culturales a través de una determinada desgravación impositiva. Esto funciona en todo el mundo y con mucho éxito también en nuestra región. En Colombia, en Brasil, tenemos leyes nacionales de mecenazgo muy importantes. De acuerdo a nuestros cálculos, lo que va a permitir es que aumente mucho las oportunidades de financiamiento para proyectos culturales, fundamentalmente fuera de Buenos Aires, porque nuestro proyecto discrimina en un punto a la Ciudad de Buenos Aires, porque le da mucho más beneficios a los proyectos que están fuera de la ciudad. Es importante también destacar que no es una idea original, hubo ya en el Congreso más de 23 proyectos que lamentablemente no llegaron a buen puerto, y hoy hay proyectos presentados por el Frente para la Victoria, por el Frente Renovador, en nuestro proyecto, y son varios los espacios que han presentado proyectos, con lo cual nuestra expectativa es ponernos de acuerdo con los distintos espacios políticos, porque evidentemente hay un interés de todos los espacios para que Argentina tenga finalmente, insisto, después de 23 proyectos que fracasaron, una ley nacional de mecenazgo.
Bien, es Enrique Abogadro, secretario de Cultura y Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación. Por todo lo que dijo, ya saben, métanse en la página del Ministerio de Cultura, porque si tenés alguna más mínima idea de algo que querés hacer a nivel cultural, aparentemente hay un programa en donde más o menos entran casi todo. Así que siempre alguna respuesta se puede dar, métanse y participen. Que está bueno que hay un lugar que está abierto para entrar y participar y hasta que recibir financiamiento para ideas culturales.
Sí, de hecho hay convocatorias no solo para creativos y creadores culturales. Este año lanzamos un programa para gestores culturales públicos, que es un programa de formación en todo el país para formar a los colegas de las secretarías de cultura de los municipios del país, a los directores de museos, porque la agenda de gestión cultural está demasiado anclada en el siglo XX y tenemos que poder llevarla en esa dirección, pero a la vez porque es una red y entonces nos enriquecemos mutuamente de las experiencias que se dan en el país. Otro programa muy lindo que lanzamos se llama Spot y forma a los técnicos de los teatros públicos del país, porque nos dimos cuenta recorriendo el país que hay teatros públicos de mucha calidad que están muy bien equipados, pero los técnicos muchas veces no están capacitados para manejar el mismo equipamiento que tienen. Sí. Entonces creamos un programa que los forma en los mismos teatros públicos, aquí en la ciudad, en el Colón y en el San Martín, también en la UNA, pero por ejemplo en Corrientes, en el Teatro Vera, que es un teatro público muy bonito, y justamente está formando a estos técnicos. Con lo cual la verdad es que hay programas para todos, hasta las ciudades se pueden presentar a esta red de ciudades creativas.
Me río porque me hiciste acordar una vez haciendo gira con Peña, con Fernando Peña, en Trenquelauquen, creo que ya conté esta anécdota al aire, había el técnico, el eléctrico que se ocupaba de las luces, tenía como una habilidad increíble, que ponía una escalera de 5 metros de alto para llegar a la parrilla y acomodar los tachos, y cuando tenía que desplazarse de una punta a la otra del escenario no se bajaba, hacía como un caballito y se iba moviendo de un lado para el otro, claramente en contra de todas las medidas de seguridad recomendables. Al año siguiente volvimos a la gira, de vuelta hicimos otra obra, otra gira al mismo teatro, y estaba enyesado. Sí. Porque claro, le falló la técnica escalera, y esta de la formación también entra el tema de la seguridad y qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de trabajar en un teatro. Gracias, Enrique, un gusto.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bien, Enrique Abogadro, Secretario de Cultura y Creatividad de la Nación, hacemos una pausa y encaramos el tramo final del programa.